Buenas tardes, Madrid. Desde las 11 de la mañana está abierta la capilla ardiente del cantante Manuel de la Calva, integrante del dúo Dinámico, que fallecía ayer a los 88 años de edad por la sede de la SGAE. Han pasado ya decenas de madrileños que han querido dar este último adiós, honrar a uno de los músicos más importantes de nuestra historia. También es noticia triste el fallecimiento de Manuel Amago Fuertes, el último sereno de Madrid, figura entrañable para tantas y tantas generaciones de madrileños. 98 años tenía Manuel y medio siglo trabajando como sereno en la capital. Por lo demás, nuevo día con los cielos turbios. Nos hemos quedado sin ese azul de uno de nuestros lemas, de Madrid al cielo, porque entre el humo de los incendios y el polvo sahariano, hace semanas que se nos ha desteñido ese azul tan característico de la capital. La buena noticia es que hoy sí las temperaturas empiezan a darnos tregua, sobre todo por las noches, que están siendo bastante complicadas de sobrellevar. Ángela Plazuelo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge. Efectivamente, las temperaturas máximas van a bajar, especialmente en el sur de la región, aunque no nos libramos del calor. En la sierra incluso podríamos tener alguna tormenta aislada. Y además, como has dicho, sigue activo el aviso por la entrada de polvo africano situado sobre la península hasta zonas del Mediterráneo, que afecta la calidad del aire. Así que mejor evitar hacer deporte al aire libre.
¿Estás durmiendo bien estas noches? ¿Tú duermes bien? ¿Tú?
Sí, súper fresquita.
Como una bebé, ¿no?
Tú, sí, tranquila. Yo soy... Ay. De dormir bien.
Sí, es que tú eres de dormir bien. Gracias, Angie. Hasta luego.
Hasta luego.
Me ha apuntado Toby del Cerro. De la actualidad deportiva madrileña, la iluminación del Bernabéu, la previa del Rayo y lo de Uche en el Getafe, que suena un poco a, no sé si a carambola ya. Toby del Cerro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Esto ya es un culebrón, Jorge.
Nos faltaba un culebrón este verano, pues ya, tú fíjate.
Pues mira, para el Getafe ha tenido que ser. De momento no sabemos nada más allá de lo que contamos ayer, así que veremos a ver cómo avanza esa situación, porque quedan 6 días de mercado. Ya sabes que se cierra el 1 de septiembre, así que veremos. A ver, quien está pendiente también del mercado es el Atlético de Madrid. Ha sonado por ahí un nombre que es la vuelta de Yannick Carrasco, no sé si te suena, un jugadorazo del Atlético de Madrid, que pasó ahí por el club colchonero. Y bueno, lo que comentabas, es que el Madrid sigue preparando ese partido del sábado a las 9:30 contra el Mallorca en el Bernabéu, y precisamente el Bernabéu ya ha tenido esas primeras pruebas de iluminación exterior con unas imágenes bastante bonitas de Vini también por ahí, de los nuevos, de Güler también, pero de la Champions también, que eso ya sabes que nos gusta un montón. Y luego, ojito, porque mañana Madrid...
Que os gusta un montón.
Le gusta a los madridistas, a los madridistas, por supuesto.
Bien, bien
el Madrid. Y te cuento también que el Madrid y el Atleti conocen sus rivales de Champions mañana, o sea que cuidado con esto, porque como les toque el Kairat Almaty de Kazajistán, tienen que hacerse más de 7.000 kilómetros. ¿Qué opinas tú? 7.000 kilómetros.
Mañana tenemos bolas calientes.
Puede haber bolas calientes, veremos qué pasa. Y luego también tenemos al Rayito, que juega, ya sabes, esa vuelta de Conference League, de esa que le da el acceso a esa competición europea, contra el Nemat Grodno bielorruso, y en la que va ganando 0-1. Así que veremos a ver qué pasa en ese partido, porque hay que estar muy, muy pendientes por si el Rayo Vallecano accede a la Conference League.
Gracias, Tommy. Por supuesto, mañana lo del sorteo de la Champions lo contaremos, además de aquí en Onda Cero, en OndaCero.es, donde tenemos toda la actualidad de Madrid, el resto de la información del día actualizada al minuto y otras muchas propuestas que nos cuenta, por ejemplo, Carlos Martín. Muy buenas tardes.
¿Qué
nos
propones? Muy buenas tardes, Jorge. Mira, ahora que hablamos
tanto... ¿Tú eres del Atlético de Madrid?
Yo soy del Atlético
de Madrid. Claro, es que al decirlo de Yannick Carrasco has mirado, has hecho ahí el gesto.
Es que sería la tercera vez
que viene.
O sea, imagínate.
Eres muy del Atlético de Madrid, entonces.
Bueno, a ver, es que estar al orden de tu club pues es bastante normal. Pero bueno, Jorge, mira, ahora que hablamos tanto de los fuegos, seguro que hay alguno de los oyentes que vive en alguna zona de campo y que seguro que ha temido alguna vez porque una de estas llamas puede afectar a un árbol que esté cerca de su finca o de su casa. Este es el caso de una ciudadana de Gales que cerca de precisamente de su casa hubo un incendio hace muy poco. Entonces pidió hasta en 6 ocasiones que por favor retirasen ese árbol, porque claro, si eso se quema, puede saltar a su finca, además allí viven sus 4 hijos. Entonces, ¿qué pasó? Que no le hicieron ni caso. 6 veces lo pidió, lo reitero. El caso es que al final lo que pidió, o lo que acabó haciendo, fue cortar ella misma el árbol, sin saber que ese árbol estaba protegido, no se podía cortar. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que después de haber insistido, después de haber pedido de todo y al final haberlo hecho ella mismo, se enfrenta a una multa de 18.460 euros más las costas, que son de más de 115.000 euros. Por lo tanto, la moraleja es, si alguna vez vas a tomarte la justicia por tu mano, por lo menos léete la ley.
Sí, porque ya sabemos que no conocer la ley, el desconocimiento de la ley no te exime de la culpa, y esta señora va a tener que sacar ahí la billetera.
Pues unos buenos cuartos, sí.
Unos buenos cuartos. Bueno, es una de las noticias curiosas también que podemos leer en OndaCero.es. Gracias, Carlos. Feliz tarde. En portada también la información del tráfico. Primero por las calles de la capital, Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Charo Alcázar, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, Jorge? Bueno, los niveles de tráfico siguen siendo bajitos a esta hora del mediodía y en estos días de asueto. Seguimos observando mucha calma en general. En todo el recorrido de M30 sigue siendo intensa al paso por el puente de Ventas, con motivo de las obras en dirección norte, y en alguna que otra entrada, como por ejemplo la Avenida de América o el último tramo de enlace de la prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo, dirección centro. Allí también, en los últimos minutos, han aumentado pues en la calle de Alcalá, a la altura de Banco de España, Alcalá-Sevilla, también la Gran Vía, en ambos sentidos, el entorno de la Plaza de Cibeles y de la Plaza del Emperador Carlos V. Y una buena noticia para terminar con respecto a las obras de soterramiento de la A5 y con el propósito de disminuir las afectaciones al tráfico, el Ayuntamiento de Madrid adelanta la apertura de acceso a los túneles de la Avenida de Portugal y M30, dirección entrada, este próximo viernes 29 de agosto.
Sin duda, es una de las noticias también hoy del día que ahora nos cuenta Óscar Plaza. Gracias, Charo Alcázar. Hasta luego.
Hasta luego.
Y tráfico por las carreteras de la comunidad. DGT, Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos se encontrarán tráfico lento en la salida de Madrid, en la A42 a la altura de Parla y también en Villaverde, y complicaciones en esta A3 en Rivas hacia Madrid, también en la salida de la capital. Además se encontrarán tráfico lento por unas obras de mejora de la calzada en la M50 a la altura de Perales del Río, ya en dirección a la autovía de Valencia, mientras que en el resto de carreteras y principales accesos y salidas de Madrid se circula con normalidad.
Vestirte de Prada ya, morderte la cara pa morir en mi cama. Mami, tienes que correr y hoy voy a vestirte de Prada ya, morderte la cara pa morir en mi cama. Mami, tienes que correr, oh yeah, yeah, yeah. Tuve que escapar kilómetros de aquí solo para dar la vuelta. Tuve que sudar todo lo que corrí solo para darme cuenta que esta chispa que saltando.
12 y 28, la banda sonora de este Más de Uno Madrid de miércoles para arrancar el programa que nos pincha hoy José Luis López. Hola, ¿qué tal, José Lu?
Hola, Jorge.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Haces la competencia JF León, ¿no? Sales de estudio con Begoño.
Un poquito. Aquí a ver, qué remedio. Me he dignado hasta escribir un guión, ¿no? Fíjate. ¿Qué te parece?
Pero que eres más chulo que uno de Madrid, tío.
Bueno, a ver, lo que tiene uno al final. Entre tanta gente de otro lado.
¿Y esto?
¿Qué quieres que haga?
Ay, madre mía, el de Sanse. Que este, ¿esto qué suena, qué es?
Pues mira, hoy te traigo a Alex Forte, o artísticamente Liz Forte. Aunque al principio solo fue Forte, como AKJ, que usaba en las batallas de gallos, donde todo comenzó. Tras este paso y un par de singles y EPs, bueno, el artista se estaba acomodando, ¿no? Buscando su estilo, y finalmente se encuentra en un bucle de fiestas y resacas, así como amanecidas en el estudio. Y bueno, con esta situación sale el concepto y el álbum del que te vengo a hablar hoy, Joven, Chulo, Triste.
Na, 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 na. Estoy bebiendo pa' olvidar.
Bueno, pues este álbum nos habla, en palabras propias de Alex, sobre ese instante donde la vida no tiene ni rumbo ni claridad, ese instante en el que no sabes dónde estás ni dónde quieres ir, pero tampoco quieres estar donde estás. Encontramos un pop macarra, urbano, mezcla de pop, trap, rock, punk, rap, otra vez.
Es muy, muy difícil clasificar ciertos estilos musicales o ciertas canciones,
sí,
en un estilo musical único, ¿no?
Eso es verdad. Además, yo tuve la suerte cuando salió este álbum de coincidir con él, de entrevistarle, de hecho, estuve hablando con él sobre el álbum y tal. Y sí, la verdad es que es un género que yo no había escuchado, porque es como un... Esta canción concretamente no, pero sí como que tiene muchas influencias de rock y le gusta bastante. Y hace la mezcla pues bastante bien, ¿no? Y bueno, pues nada, para que suene un poquito la canción, te hago aquí un último parrafito. Y
una última aportación, de tu conocimiento
así, así
musical.
Así como un cierre bonito, ¿sabes? Joven, chulo, triste es la radiografía de una juventud que iba al límite entre el subidón de las fiestas y la búsqueda de sentido. Si Madrid tiene un sonido que encarne esa dualidad entre desfase y reflexión, es el que propone Liz Forte.
Calla ya, no soy tu amigo.
Me río de ti, nunca contigo. Hasta de resaca vacilo. Ey, sudo de tu cara.
¿Quieres que te presentemos a Ramón Redondo de Europa FM?
Por si está digo, mal, por si, digo por si, está mal si digo que no sé quién es Ramón. ¿O?
Hombre, está un poco mal.
¿Se va a enfadar conmigo?
No se va a enfadar contigo, pero vale. Digo lo mismo. ¿Quieres el pasillo de Alasta en Europa FM y Melodía?
A mí me encantaría, la verdad.
¿Te encantaría?
Sí.
Oye, pues
nos dejamos con este tema de, ¿sabes?
Tienes pinta.
Sí, ¿verdad?
También tienes pinta de disfrutar de las fiestas de Sanse.
Sí,
mañana y pasado,
de ahí vengo, de macho. De ahí vengo, sí. Semana dura, tres días ya.
Como Lee Forte, ¿no?
Sí, exacto.
Te ha inspirado la música de Lee Forte.
Sí, joven chulo feliz soy yo.
Ya te vemos, sí. Ya te conocemos. Gracias, José. José es uno de los realizadores que tenemos aquí en la casa. Acaba de salir del directo de Begoña Gómez de la Fuente y ha venido a pincharnos a este Más de Uno Madrid. Esta propuesta musical con la que queremos arrancar el programa. Gracias, José Lu. Pásalo bien, descansa.
Gracias.
Una hora y no me sube, no me jodas. Ya lo noto ahora, se me pira, dame bola.
Y además, Irene Calderón, Ainhoa Manzana y Ángela Plazuelo, que producen un programa que realiza Gabriela Sánchez y con el que te acompañamos hasta las 2 de la tarde.
Porque nunca es suficiente.
Más de Uno Madrid. Jorge Granullaque. Onda Cero.
Una y 31, momento también para repasar la actualidad informativa de la Comunidad de Madrid. Este miércoles, que ya es 27 de agosto del año 2025. Óscar Plaza, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Jorge. Muy buenas tardes.
Y lo primero que contamos hoy es una noticia alivio. Ya nos lo avanzaba hace unos instantes Charo Alcázar, para todos los que sufren cada día las obras de soterramiento de la A5. Pasado mañana, el viernes, dos días antes de lo previsto, el Ayuntamiento de Madrid va a reabrir el acceso a los túneles de la Avenida de Portugal y M30 en sentido Madrid.
Eso es, túneles que permanecen, hay que recordar, cerrados desde el 18 de julio. Durante estas seis semanas se han ejecutado parte de los pilotes, así como la solera o la losa inferior del nuevo túnel en la zona de conexión con el actual subterráneo. También se han dejado listas las canalizaciones subterráneas para conectar las instalaciones del futuro túnel y que estén preparadas para el momento de la apertura definitiva, que será en el otoño, pero de 2026. Se adelanta, pues, una semana la apertura del nuevo bypass, que se ha estado construyendo desde inicios de agosto. A partir del próximo lunes, 1 de septiembre, comenzará ya la demolición del paso inferior que conecta el Paseo de Extremadura con la Glorieta de Dante y con la Avenida de Portugal.
El día de ayer, Óscar, el 26 de agosto de este año 2025, va a pasar a la historia de nuestra capital, a la historia de Madrid, por la muerte, ya lo contábamos en la portada, del último sereno de Madrid.
Se ha conocido hoy el fallecimiento de este hombre, Manuel Amago Fuertes, a los 98 años. Nos deja una figura, la verdad, que entrañable para generaciones de vecinos de la capital. Aunque nacido en Asturias, Manolo, que así le llamaba todo el mundo, buena parte de su vida la pasó aquí en Madrid. Su cuerpo está siendo velado en el tanatorio de San Isidro. Amago ejerció durante más de medio siglo de sereno, un oficio, hay que recordar sobre todo a los muy muy jóvenes, que marcó la vida cotidiana de los madrileños y que desapareció finalmente de forma oficial en 1986. Vestido con guardapolvo, gorra, pistola, palo y cargado sobre todo de llaves, recorría las calles durante las noches, como todos los serenos, pendiente del sonido de las palmas con que los vecinos reclamaban su presencia para abrirles el portal, aquello de ¡sereno! Bueno, heredó la plaza de su padre en 1950, cuando apenas tenía 22 años, recién llegado a Madrid, tras el servicio militar obligatorio, por cierto. Él mismo lo explicaba hace unos años en una entrevista.
Entré a trabajar el 19 de noviembre del 50 y estuve de sereno por Franco. Los serenos pasaron al ayuntamiento, pero dijo Franco, que fue el que lo decretó, y el que quisiera que quedara de sereno hasta que fuera cuando quisiera. Y el que no, que pasara al ayuntamiento como guardia del ayuntamiento.
¿Como municipal?
Sí, como municipal. Ah. Yo quedé de sereno hasta cuando tenía 82 años. Y me jubilé.
Descanse en paz, Manolo Amago Fuertes.
Y un fuerte abrazo para toda la familia y amigos de Manolo Amago Fuertes. Óscar, también miramos a la sede de la SGAE, la calle Fernando VI de la capital, porque allí, como hace una hora y media, se ha abierto la capilla ardiente de Manuel de la Calva, el integrante del dúo dinámico que fallecía ayer a los 88 años de edad.
Están pasando por ella compañeros de profesión y artistas de varias generaciones, porque el dúo dinámico tuvo miles de fans en los años 60, pero sus canciones se han ido transmitiendo luego a hijos y hasta a nietos de sus primeros seguidores. El mejor ejemplo quizá fue ese Resistiré que tanto oímos durante el confinamiento de 2020. En la sede de la SGAE está Nuria Ortiz. Nuria, buenas tardes.
Buenas tardes. Tristeza y consternación constantes a lo largo de esta mañana aquí en la sede tras conocerse ayer la noticia del fallecimiento del cantante. Ramón Arcusa ha sido el primero en llegar a la capilla ardiente de su compañero. Junto a él han acudido familiares, amigos y compañeros de profesión, todos visiblemente emocionados. A Arcusa se le ha sumado una larga fila de admiradores que recordaban con emoción cómo sus canciones marcaron la juventud de muchas generaciones.
Para mí era un amigo porque me gustaban mucho las canciones. Yo tengo 82 años, lo he vivido, lo he cantado, lo he bailado.
He pasado buenos momentos y tengo buenos recuerdos y la verdad es que sí.
Despedir a una persona que a mí siempre me ha sentado bien y es cuando empecé yo con lo de la música. Y es una gran persona para mí que ha sido y una gran persona y además muy discreto dentro
también
de su enfermedad.
También se ha acercado muy emocionada Regina Dos Santos, que ha cantado una de las canciones que recuerda con mucho cariño. Los silencios respetuosos y las anécdotas entre los asistentes no han faltado, tampoco las coronas de flores enviadas por las asociaciones y también entre ellas la de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Justo enfrente de esta sede se encuentra una floristería llamada Margarita se llama mi amor, un homenaje que es coincidencia pero que hoy suena a despedida.
La presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, Óscar, tiene reunido hoy a su gobierno por primera vez tras las vacaciones de verano.
Eso es, primer consejo de gobierno de la Comunidad de Madrid tras el descanso estival que ha comenzado a las 10 de la mañana y tras el que habrá comparecencia pública ante los medios de comunicación. Esa comparecencia va a correr a cargo del número 2 de Ayuso en el gobierno regional, el consejero de presidencia y portavoz Miguel Ángel García. Y a buen seguro van a salir pues muchos de los temas candentes de la actualidad de las últimas semanas. Por ejemplo, el decreto de reparto de menores inmigrantes aprobado ayer por el gobierno de Pedro Sánchez o las acusaciones del gobierno al Partido Popular por cómo han manejado las comunidades autónomas los incendios de las últimas semanas.
A punto de arrancar el curso político, si no lo ha hecho ya con estas acusaciones, entre ellos por los incendios, y lo va a hacer, Óscar, con un buen dato relativo al turismo que hemos conocido hoy. Madrid capital recibió durante el mes de julio casi 600.000 visitantes internacionales.
Dato que supone el mejor mes de julio de la serie histórica. Estados Unidos lideró el número de turistas, seguido de México. Marta Morueco, buenas tardes.
Buenas tardes. Casi 950.000 turistas han visitado nuestra ciudad. Unos datos que confirman que Madrid se ha convertido en referencia, sobre todo en el mercado internacional. En el mes de julio no solo han llegado más turistas internacionales a la capital, también han aumentado las pernoctaciones. Más de 2 noches frente al turismo nacional, que no suele superar las 2 noches de estancia. Casi el 50% de los turistas proceden del continente americano. Estados Unidos lidera el turismo internacional, seguido de México, Italia y Reino Unido. La delegada de turismo, Almudena Maillo, ha destacado el aumento de visitantes argentinos y brasileños en el mes de julio.
El principal mercado sigue siendo Estados Unidos, que sigue con un crecimiento de un 10%, México también con un crecimiento del 10%, pero sí me gustaría destacar también el crecimiento que están teniendo otros mercados internacionales como son Argentina y Brasil, que tienen unos índices de crecimiento de un 28 y un 27%. Pues eso nos dice que estamos acertando en nuestra estrategia de diversificación.
Por cierto, el aeropuerto de Barajas en julio ha logrado el mayor registro de su historia, superando los 6 millones de viajeros. El empleo también en hostelería ha crecido en julio más de un 7,5% y pendientes ahora del Congreso Mundial de Cardiología. Se esperan a finales de agosto más de 26.000 asistentes.
El delegado de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Madrid, José Fernández, ha visitado hoy un centro municipal de atención a mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual.
El centro Concepción Arenal, ubicado en el distrito de Carabanchel. Un centro que en los 7 primeros meses de este año ha ofrecido atención social, psicológica, jurídica y también de empleo a 558 mujeres víctimas de las mafias de la prostitución. Y después de la visita, Fernández ha respondido negativamente a la pretensión del Grupo Municipal Socialista, que ha pedido que se suspenda el concierto del cantante dominicano Henry Méndez, proclamado para las fiestas de Villa de Vallecas, que arrancarán el próximo 5 de septiembre, por decir en un espectáculo que odia a los rojos. Asegura el delegado que el ayuntamiento no entra ni sale en las filias y en las fobias de los artistas contratados. María Baraza, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y es que al responder a la polémica del cantante de Rayos de Sol, el delegado ha afirmado que el gobierno municipal está en contra de la cultura de la cancelación. Ha explicado que la ideología de, en este caso, Henry Méndez, no forma parte de las actuaciones del ayuntamiento y que su publicación en redes sociales, en palabras del cantante, en contra de los rojos, no forma parte de su posicionamiento movimiento político. El delegado ha sido claro.
El equipo de gobierno de José Luis Martínez Almeida, del Partido Popular, cree profundamente en la libertad, cree profundamente en lo que es la cultura, y la cultura no tiene ideología. Nosotros podemos no compartir, como no podría ser de otra manera, declaraciones desafortunadas en donde se incluya la palabra odio, pero lo que no vamos a hacer es cancelar a nadie, ni cuando se diga una cosa ni cuando se diga la otra. Nosotros no le preguntamos a nadie qué piensa, esa es la diferencia. Nosotros creemos en la libertad, la cultura no tiene ideología.
Fernández ha explicado además que el concierto se seguirá llevando a cabo. Al margen ha comentado también las quejas de los hosteleros por las obras del aparcamiento del lago de la Casa de Campo, obras que están afectando a la actividad de los kioscos hosteleros y que han provocado pérdidas, pero que el delegado afirma que el proyecto era necesario.
Una obra necesaria, era una obra que había que llevar a cabo. Lógicamente, el asfalto había sufrido como consecuencia de ello y a primeros de septiembre estarán finalizadas esas obras y de nuevo se pondrán en funcionamiento. Yo sé que las obras provocan quejas, es normal, pero era necesario hacerlas.
El delegado ha informado que estas obras han solucionado el problema del asfaltado y que a principios de este próximo mes de septiembre estarán concluidas.
De la crónica de sucesos, lo primero que destacamos es la detención de una mujer trans en Parla acusada de agredir sexualmente a un menor.
Sí, los hechos tuvieron lugar el jueves pasado, aunque los ha revelado hoy el diario La Razón. La mujer se estaba peleando en plena calle con un hombre. Los menores mediaron en ese enfrentamiento y ella, como agradecimiento, le hizo una felación a uno de los chavales. Además, es noticia la detención de tres hombres por el robo con fuerza cometido hace un mes en el ayuntamiento de Alcalá de Henares. Álvaro Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Los hechos ocurrieron el pasado 27 de julio, cuando dos hombres forzaron una puerta lateral del ayuntamiento de la localidad madrileña para sustraer varios elementos informáticos pensando que contenían información confidencial relacionada con la actividad de la institución. Además, los ladrones contaban con un tercer integrante que aguardaba en el exterior, pendiente de alertar a los ladrones a la llegada de la policía. Alejandra García, portavoz de la Policía Nacional, explica cómo procedieron a la investigación.
Avanzadas las pesquisas policiales, se pudo identificar a los tres responsables, conocidos de la zona, por lo que se estableció un dispositivo especial de localización que permitió la detención del primero de ellos el pasado 2 de agosto. Los otros fueron arrestados los días 23 y 24 de este mes, respectivamente.
Inmediatamente, los arrestados fueron puestos a disposición judicial. Además, los agentes recuperaron durante el operativo policial un ordenador portátil que solo se utilizaba para videollamadas y, por lo tanto, no contenía información confidencial.
El tercer encierro diurno de las fiestas de San Sebastián de los Reyes ha concluido hoy con 10 heridos leves, aunque dos están siendo evaluados tras sufrir pisotones de las reses en hombro y muslo.
Y es que este tercer encierro ha sido un tanto peculiar, ya que un novillo se ha separado del grupo en la calle Estafeta y se ha dado la vuelta en el recorrido, dejando algún momento de peligro y de nerviosismo entre los corredores. Esto también ha provocado que haya sido el encierro más largo de los que van este año, con 2 minutos y 57 segundos de duración.
En aproximadamente un mes comenzará el curso universitario 25-26 en la Comunidad de Madrid y hoy vamos a contar, Óscar, la historia de Mireia Almeida, una joven de una familia con pocos recursos que ha podido graduarse en biología en la Universidad Autónoma gracias a una de las becas de la Fundación La Caixa.
Sí, es una chica de Fuenlabrada que gracias a esa beca está encaminada ya a conseguir el que es su sueño desde niña, el de poder trabajar en la policía científica, la que obtiene pruebas de los delitos. Juan Lucas nos va a contar su historia. Juan, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Cada año, según la Fundación CID, más de 200.000 jóvenes universitarios se gradúan en España. Entre ellos hay muchos que destacan por su talento, pero no siempre cuentan con los recursos necesarios para continuar sus estudios. Para estas personas nació el programa de becas de grado de la Fundación La Caixa, que en apenas 5 años ha dado apoyo ya a 255 estudiantes. Una de ellas es Mireia Almeida, de Fuenlabrada y recién graduada en Biología en la Universidad Autónoma. Desde niña, Mireia soñaba con ser policía y hoy quiere combinar la ciencia con la criminalística para contribuir a la justicia social. Gracias a esta beca no solo pudo completar su formación sin que sus padres asumieran la carga económica, sino también ganó confianza y autonomía, así lo cuenta ella misma.
Esta beca a nivel personal ha supuesto no solamente pues adquirir habilidades de liderazgo o habilidades a la hora de trabajar, creerme que al final puedo conseguir todo lo que me proponga y que nada es imposible.
El impacto de la beca en Mireia fue bastante profundo, asegura que lo primero que hizo al ver que había sido aceptada fue llamar a su madre para comunicarle una buena noticia después de mucho tiempo.
Lo abrí, lo leí y Dios mío, luego ya fue una explosión de emoción tremenda. Lo primero que hice fue llamar a mi madre llorando Y me acuerdo que le dije a mi madre: mamá, por fin algo bueno.
El testimonio de Mireia refleja el verdadero impacto de estas becas: abrir oportunidades, reforzar la confianza y demostrar que con esfuerzo y apoyo los sueños pueden convertirse en realidad.
El plazo para presentar candidaturas a los premios Majadahonda Emprende, que buscan reconocer y dar visibilidad a proyectos con impacto positivo en la economía local, ha abierto este miércoles.
Con una dotación total de 12.000 euros, estos premios buscan fomentar la creación de nuevas iniciativas empresariales, impulsando el emprendimiento como motor de riqueza y empleo en Majadahonda, así como estimular la creación de nuevos proyectos. Los emprendedores y también las empresas interesadas pueden presentar sus proyectos, como dices, a partir de hoy. Eso sí, el plazo de presentación, conviene tenerlo en cuenta, finalizará el próximo 26 de septiembre.
Yo te deseo que emprendas una feliz tarde de miércoles, sí, para llegar mañana al jueves y ya rozar el fin de semana. Está, Oscar Plaza.
Está. Venga, mañana
feliz tarde,
más.
Mañana más. Chao.
Más de uno Madrid, Onda Cero.
Que se nos acaba el verano, al menos se nos acaba el mes de agosto, porque verano tiene pinta de que vamos a tener para rato. Y a ver si nos quitamos este humo y polvo africano del cielo, porque telita con el mes de agosto que llevamos de cielos turbios, con lo bonito que es nuestro azul, el azul de Madrid. Mario López es cofundador de El Nocturnario, en plena Sierra de Madrid. Hola Mario, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Por qué has elegido esta canción, Fly the Moon, para arrancar la sección?
Bueno, pues es un clásico, ¿no? Que nos sonará a todos en la voz de Frank Sinatra, pero esta versión en concreto pues es como un poquito más animadilla y un poquito más así, bueno, a mí me resulta un poco más chula. Y bueno, pues es un clásico, una oda al amor y bueno, pues es la luna, ¿no? Representa pues es un poquito el amor que podemos tener con otras personas, con mujeres, con hombres, ¿no? Y me gustó, es una versión que me gusta mucho. Y digo, bueno, pues mira, pues para terminar la temporada yo creo que vayámonos a la luna, ¿no?
Esta versión de Julie London, y claro, como esta sección pues la hemos bautizado del cielo a Madrid, haciendo un poco referencia a esa frase, a ese lema tan nuestro de Madrid al cielo, tú hoy nos recomiendas, para terminar este mes de nocturnario, nos recomiendas un libro de John Naylor, editado por Akal, que se llama Caído del cielo.
Sí, es que además fue tal cual, digo, mira, perfecto para terminar la temporada porque por el título, ¿no? Pero luego la verdad es que el libro es muy, muy bueno, o sea, yo lo recomiendo muchísimo porque te habla de cómo observar el cielo tanto de día como de noche, que de noche, bueno, pues yo ya se ha hablado de alguna recomendación, algún libro pues para observación del universo y demás, pero es que de día también hay un montón de cosas que ver en el cielo. Por ejemplo, o sea, este libro es utiliza un lenguaje divulgativo, o sea, que es muy asequible para todas las personas. Este tiene muchos dibujitos, pero también tiene la letra muy pequeña, o sea, que no nos llevemos de engaño, o sea, es un libro completito. Pero, por ejemplo, te explica pues por qué vemos el arco iris, pero no solo porque vemos el arco iris, sino porque a veces podemos ver el doble arco iris, que a lo mejor, pues no sé si has tenido la suerte de poder verlo alguna vez, pero hay veces que se ven dos arco iris juntos y pues te explica el fenómeno por qué sucede eso. A veces, pues, bueno, todo lo que son así fenómenos meteóricos, o sea, que suceden en la atmósfera, pues por ejemplo, pues porque vemos la luna más grande en el horizonte que cuando está arriba, o lo que expliqué la semana pasada de por qué la luna se tiñe de rojo cuando hay un eclipse de luna, ¿no? Como el próximo 7 de septiembre, y un montón de fenómenos que son muy chulos de ver y que, bueno, pues para las personas curiosas, pues igual les resuelve unas cuantas dudas. A mí la verdad es que me gustó mucho cuando lo leí.
Mario, para las personas curiosas que te llevan escuchando en este mes de agosto aquí en Más de Uno Madrid, la pregunta que te quiero hacer para animar ya no solo a escuchar los podcasts de Mario López en Más de Uno Madrid, que están en OndaCero.es, te quiero preguntar, ¿por dónde empezamos en el mundo de la astronomía si, oye, nos ha picado el gusanillo y decimos, mira, queremos, además de ir al nocturnario y conocer a Mario, queremos aficionarnos a la astronomía? ¿Por dónde podemos comenzar? ¿Unos prismáticos? ¿Un telescopio pequeño? ¿Simplemente una observación por la noche hacia el firmamento? ¿Cuál es el punto de partida?
Pues la verdad es que muy buena pregunta. Y además es una pregunta que nos suelen hacer mucho. Y pues a ver, lo primero que tengas interés, que te apetezca, pues eso, viendo documentales, alguno de los libros que hemos recomendado aquí en esta sección. Pero lo básico, 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 básico es alejarse de la contaminación lumínica y ir pertrechados. Ahora que se empieza a terminar un poquito el verano, pues simplemente con una colcha en el suelo, un picnic y buena compañía, con eso es suficiente para disfrutar del cielo. ¿Y quieres un poquito más allá? La siguiente recomendación es hacerte con un planisferio. Puedes comprar un planisferio para nuestra latitud en cualquier tienda, en cualquier librería, se la puedes encargar a tu librero de confianza. Y luego ya con ese planisferio pues puedes ir viendo poquito a poco, ir reconociendo las constelaciones, ¿no? Y dice, vale, pues esta es la constelación de tal, esta es la constelación de cual. Y luego yo lo que suelo recomendar antes de hacer una gran inversión en un telescopio es empezar por unos prismáticos. Unos prismáticos pueden ser más o menos asequibles, ¿no? En torno a unos 100, entre 100 y 150 euros hay ahí una gama enorme de prismáticos, ya de una calidad buena, o sea, no juguetes. Y con eso podemos empezar a ver, sobre todo en verano, cuando se ve el centro de la Vía Láctea, la zona de Sagitario, del escudo y todo esto, e incluso el triángulo de verano, pues ahí hay muchas cosas que se pueden ver con prismáticos de manera sencilla. Y yo lo suelo recomendar porque luego resulta que, oye, pues es que es en invierno y hace frío y no nos apetece salir por la noche. Pues mira, los prismáticos siempre los puedes utilizar pues para ver pájaros, paisajes, a los vecinos de enfrente. Eso no se hace, pero bueno, también están ahí. Y entonces, si no, como la ventana indiscreta y después, mira luego lo que pasa, ¿eh? Y entonces yo recomiendo eso, unos prismáticos, porque no es una inversión muy grande, porque luego sí que es cierto que para poder, por ejemplo, cuando la gente viene a nuestras actividades en el nocturnario, pues nosotros llevamos telescopios muy grandes y entonces ahí podemos ver nebulosas, galaxias, cúmulos de estrellas, un montón de objetos diferentes. ¿Qué ocurre? Que si tú no haces una buena inversión en un telescopio ya grandecito, luego vienen las decepciones. Dice, joder, es que yo no veo esto, yo quería ver tal. Entonces, más o menos el presupuesto suelen rondar unos 600 euros, con 700 con accesorios. Entonces, bueno, es una inversión fuerte, es una inversión fuerte. Luego aquí es como todo, el límite es el cielo. Bueno, el cielo, la tarjeta de crédito, vaya, pero que te puedes gastar lo que quieras.
Oye, Mario, la semana pasada nos contabas lo del eclipse de luna que acabas de recordar, sí. El 7 de septiembre. Actividades, por supuesto, en el nocturnario. En semana y media es la vuelta al cole. ¿Vosotros con el nocturnario hacéis? Si sí, tú dices sí, sí, porque a lo mejor los papás están muy contentos, pero muchos niños yo creo que no dicen tanto sí.
Bueno, sí.
¿Hacéis
sí,
cosas
sí,
con sí. los chavales vosotros?
Sí, pues la verdad es que sí. A ver, digo sí por muchas razones. Por primero, pues porque para los papás es súper guay que empiece el cole, pero también para los niños. En mi caso, el mayor pues está deseando volver al cole, volver con sus amiguitos y demás. Pero luego nosotros también, porque ahora ya empieza la temporada de invierno, ¿no? Temporada escolar, y es que nos encanta, porque hacemos actividades en coles, tenemos un par de planetarios hinchables gigantes, entonces pues metemos a claro, como los niños pues tienen cole por la mañana, pues no pueden disfrutar del cielo nocturno, entonces llevamos los planetarios, los metemos dentro y ahí simulamos el cielo y les contamos las constelaciones, mitología, cómo funciona un poco el universo, y la verdad es que es una actividad que les gusta mucho a los niños, pero es que además de los planetarios, pues también hacemos talleres. Tenemos contratado a un personaje que se llama el Doctor Panoptes, es un loco, un científico loco, está zumbado de la cabeza, no se llama Mario, es Doctor Panoptes, y hace pues experimentos con alta tensión, las leyes de Newton y no sé qué, y es un espectáculo que está muy chulo, que para llevar a los coles, pues la verdad es que los niños lo agradecen mucho y salen de allí emocionados, con algún que otro calambre, sano, o sea, que decir, no es peligroso, pero con los pelos de punta.
Todas estas propuestas que nos está contando Mario López, el cofundador de El Nocturnario, las tenéis en elnocturnario.com. Todas las actividades, de verdad que os guste mucho o poco, más o menos, la astronomía, solo con el placer de acercarse a esta parte, a esta rama de la ciencia, en esta visita al nocturnario, es ya todo un auténtico privilegio para los sentidos. Mario López, cofundador del Nocturnario, ha sido un auténtico placer este verano compartirlo contigo y sobre todo mirar a nuestro firmamento desde Madrid con vosotros, con El Nocturnario. Muchísimas gracias. Yo encantado de volver a repetir experiencia.
Muchísimas gracias a ti y a todo el equipo, porque para mí ha sido muy divertido y la verdad es que me encanta. Me encanta poder acercar un poquito del cielo a toda esa gente y si conseguimos envenenar ahí un poquito, pues ya logro conseguido. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad.
Oye, y que ya te confieso lo que te dije en el primer programa, que es que soy un poco friki porque yo tengo mi telescopio de cuando era chico. Me lo regalaron mis padres. Entonces, claro, por eso este interés que tengo yo por la astronomía desde muy jovencito. O sea que algún día me pasaré por ahí por el nocturnario con el telescopio. Te aviso,
por supuesto,
¿vale?
Invitadísimo.
Un fuerte abrazo, Mario. Gracias.
Otro igualmente.
Además, desde pequeñitos tenemos que saber cuidarnos. Y si uno coge unos prismáticos y mira a lo lejos gente feliz con los prismáticos, es que han pasado por Cuerpo Libre. Hola, Isabel Artero de Cuerpo Libre. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues yo bien, muy contenta. Feliz de estar contigo, con mucho trabajo, porque hemos empezado a tope. Y eso es lo que queremos, Jorge, ayudar a todas esas personas que quieran adelgazar con salud, a tener una buena figura y sobre todo eso, una buena salud. Y eso es lo que hacemos desde Cuerpo Libre. O sea que muy contentos. La verdad es que hemos empezado a tope. Nos tenía un poquito en agosto más flojito, pero a partir de este lunes ha sido un lluvión de llamadas.
Hombre, hay que coger impulso, un poco un paso para atrás, para ¡fum! Saltar ahora en septiembre, dar el primer paso, que es siempre lo más complicado, Isa, porque sé que muchos oyentes te escuchan a Pepa y a ti en toda la temporada, sienten con la cabeza, sentimos con la cabeza, sí, tenéis toda la razón, pero luego no damos ese paso, y hay que dar ese paso cuando haces el método de Cuerpo Libre, sabes que lo que se va no vuelve.
Exacto, sí, es importantísimo. Y tú lo has dicho, no hay que preocuparse por las cosas, hay que ocuparse de ellas, ¿no? Entonces, ¿cuántas personas cuando llegan a la clínica te dicen, jolín, si te llevo escuchando, ¿por qué no habré venido antes? Bueno, pues lo importante es tomar la decisión. Y es una decisión sabia, porque sabes que vas a adelgazar, que vas a perder lo que tengas, kilos, volumen, celulitis, hombre, mujer, niño, pero que luego no vuelve, tú lo has dicho. O sea, se estabiliza, se reafirma y evitamos el efecto rebote. No te puedes imaginar, Jorge, la cantidad de personas que están llamando ahora que hicieron una dieta rara express para estar delgados en verano, o otros que se han puesto unas inyecciones, o otros que tal, y han recuperado todo. Y te dicen, es que yo quiero hacer algo ya de verdad, porque imagínate tú, Jorge, verte bien, ¿no? El 1 de julio, que has adelgazado X kilos, te ves bien, la gran mayoría con flacidez, porque cuando hay un adelgazamiento así, va de la mano con la flacidez, pero bueno, se ven delgados. Y a la vuelta de verano, vuelves otra vez, incluso peor, porque has recuperado más. Eso te destroza psicológicamente y físicamente. O sea, al estar subiendo o bajando de peso, altera el sistema endocrino, el sistema nervioso. Entonces, igual que para cualquier otro tipo de patologías, somos serios y vamos a un profesional, en esto es lo mismo. O sea, no hay que jugar, tenemos un solo cuerpo, y ese cuerpo hay que cuidarlo. Hay muchísimos tratamientos que tienen un montón de efectos secundarios, pero un montón. O sea, que aparecen después de haber hecho el adelgazamiento. Algo que a mí me tranquiliza muchísimo, y siempre lo digo, que tanto mis compañeras como yo dormimos muy tranquilas por la noche, es que no podemos hacer ningún tipo de avería a nadie. Más a más, hay un control médico desde el principio hasta el final, pero los tratamientos no tienen ningún efecto secundario porque no hay ningún tipo de farmacología.
Eso es realmente importante, que también es una de las dudas que suele tener la gente, ¿no? Si hay algún efecto secundario, y ya sabemos que con Cuerpo Libre, la única preocupación es saber cuán grande es la sonrisa que ponemos, si es de oreja a oreja. Exacto. Como la de Isabel Artero. Isa, te quiero preguntar, oye, con esto de la vuelta al cole, lo de los presupuestos y tal, ¿qué hacemos para que no nos adelgace? Descuento, ¡hombre, cariño! ¡Descuento! Hombre. ¡Claro que sí!
Si me lo pides tú. 40% de descuento para todas esas personas que quieran empezar bien este nuevo curso, que normalmente es como enero, son nuevos propósitos. Pues vamos a llevarlos a cabo. 40% de descuento y un número de teléfono, o Móstoles o Unión de Balboa. Ahí pueden elegir. 91-192-32-32. 91-192-32-32.
Con este 40% de descuento, 91-192-32-32, Cuerpo Libre. Isa, un beso gigante.
Un placer, un mua gigante para ti.
Si tus paredes pudieran hablar.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Es la 1:00 PM en Canarias.
Al cole.
Y lo único bueno de esto es que tenemos otras vueltas. A partir del 1 de septiembre, vuelve al Sina con Más de Uno. Julia en la Onda con Julia Otero. La brújula de Rafa Latorre. Edu García y Radio Estadio. Radio Estadio Noche con Rocío Martínez y Edu Pidal. Cantizano.
Un momento.
Y por fin.
Es que tengo que contar una cosa. Mi familia ya no puede más. Me dice que son demasiados días, semanas de vacaciones y me suplica por favor que vuelva al trabajo. Así que este jueves 28, desde las 3 de la tarde, vuelvo a estar a los mandos de Por Fin, sobre todo por el bienestar y la salud de los míos.
Vuelven con las secciones que más te gustan y muchas novedades. Onda Cero, tu radio.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
En la playa, en la montaña...
Una y nueve minutos en este Más de Uno Madrid de miércoles. Ángela Plazuelo, ¿qué tal? Muy buenas tardes de
nuevo.
Muy
buenas tardes.
La chica que, como la voz, que es como llamas a Pepa Gea cuando la has visto,
sí,
en Antena 3, la voz te ha puesto piernas.
Claro.
Para celebrar que bajan las temperaturas.
Sí.
Todo el verano a 42 grados y hoy te has puesto piernas. Has decidido, sí, que por fin podías ponerte vestidico. Vienes muy guapa.
Muchas gracias, Jorge.
Pero llegas tarde.
Vale.
Has pasado mucho calor.
Sí, la verdad que sí. No te voy a decir que no. Pero bueno, tengo dos días, hoy y mañana.
Y pasado,
claro, se me ha olvidado. Ya es que el viernes ya...
Tú ya estás de jueves.
Sí, yo ya estoy de juernes.
De juernes. Bueno,
va. Jorge, te he traído una canción que ayer... Pues no sé, pensaba que la habíamos puesto, pero al final no se puso. Y te la voy a poner hoy porque es que me encanta. Mira, escucha.
Ay, qué calor y qué guapa es lo que estoy. Ay, qué calor.
¿Qué? Es de Dana Paola, ¿eh? Bueno, te voy a decir la información del tiempo.
Que eso has venido hoy.
Que eso es venido. Las temperaturas máximas bajan, un descenso que será más notable en el sur. En la sierra habrá que estar pendientes porque existe la posibilidad de tormentas aisladas durante la jornada. De madrugada. Cielos poco nubosos. ¿Has tenido frío esta noche?
Pues tenía un calor que... O sea, había 27 grados a las 6
pues
de la mañana.
Ah, pues yo dormí tapada, ¿eh?
Madre mía.
Bueno, según el avance del día, pues se irá cubriendo sobre todo hacia el mediodía. En cuanto a temperaturas concretas, en Madrid capital los termómetros estarán entre 23 y 35, en Alcalá de Henares entre 31 y 35, Aranjuez, que será el más caluroso, igual que ayer, con mínimas de 21 y máximas de 35. Collado Villalba se quedará entre 18 y 33, 33 grados, en Getafe entre 23 y 34 y Navalcarnero entre 21 y 34. A esto se suma el factor importante del aviso por la entrada del aire africano cargado de polvo en suspensión que sigue activo. Esto afecta a la calidad del aire y a la salud, sobre todo a las personas más vulnerables. Entonces, por favor, no hacer deporte en la calle. Irse al gimnasio.
Que lo dice Angie.
Y de la atmósfera pasamos al asfalto. ¿Será Madrid un paraíso para las bicicletas? La comunidad prepara un plan de carreteras de 2025-2032 que incluye la construcción de 387 kilómetros de carriles bici. La inversión prevista supera los 116 millones de euros y el objetivo es que las bicicletas tengan un papel más protagonista en la movilidad regional. Hablamos de carriles paralelos a carreteras principales, secundarias y locales, con proyectos destacados como el de la M404 y la de la M600. Eso sí, aunque el plan es ambicioso, hay que tener paciencia porque, bueno, muchos de estos proyectos no empezarían hasta la próxima década, algunos incluso en 2031. En cualquier caso, el debate está abierto. ¿Madrid puede convertirse en un territorio más amable para los ciclistas? De momento, la propuesta está sobre la mesa y habrá que esperar para ver resultados. ¿A ti te gusta montar en bici?
Yo monto en bici. ¿Tú,
¿sí?
Sí, ¿tú te ves a ti montada en bici? Veo más a Ainhoa que a ti, pero bueno.
Yo prefiero un patín eléctrico.
Ah, bueno, mira, sí.
También.
Sí, sí, movilidad sostenible, sí, sí.
Sí, ¿no? Vale.
También te pega, pero con lo loca que estás, no sé, me das un poco de miedo.
No salgáis a la calle cuando haces el patín.
Que luego vienes con el acertijo, ¿no?
Para ver si aquí lo... Y además hoy te he puesto uno fácil, Jorge.
Otro para mí.
Sí.
Fenomenal. Pues te lo agradezco. Gracias, Angie. Hasta luego.
Hasta luego.
Hola, Ainhoa, ¿qué tal?
Hola, Jorge, ¿qué tal?
Muy buenas tardes. Yo a ti te veo con la bici.
Pues no. ¿Sabes dónde me puedes ver?
¿Dónde?
En
el metro en Madrid.
Ah, en el metro, en el metro, por supuesto, ¿cómo no te ven en el metro? Que tú además eres una persona también muy sostenible. ¿Y por qué el metro?
Mira, pues el metro porque es que he visto que han estado saliendo muchas noticias últimamente sobre el metro y se me ha ocurrido pues investigar un poco sobre él. Algunas de las noticias que he visto, pues que ahora puedes personalizar tu nombre con la típica chapa del metro, eso sí, que tu nombre no tenga más de 6 letras, porque si tiene más de 6 letras ya no lo puedes poner. Si te llamas Gonzalo, Cristina, no puedes. No entra. Otra noticia es que a finales de año, de este año 2025, las líneas 3 y 12 empezarán a repartir paquetes para reducir la contaminación.
Tú entras, porque como tu Ainhoa es sin H, tú entras 5, ¿tú vas bien?
Sí, sí, yo justo.
Lo has clavado ahí.
Sí, sí. Y luego, por último, la última noticia que me ha llamado la atención es que en el segundo trimestre de 2025 se hizo una encuesta de satisfacción a unas 12.000 personas, usuarios del metro, y sacó de nota un 8,23, que es el resultado más alto que se había hecho hasta ahora. No he podido hablar con las 12.000 personas, pero tengo un testimonio que describe muy bien alguna que otra experiencia que se vive en el metro.
Bueno, es que lo que no pasa en el metro no pasa en ningún otro sitio. Me acuerdo hace ya unos meses un chaval se sentó a la mía y estaba como disimulando que estaba llorando. Y le eché una ojeada al móvil y tenía el típico parrafazo que te envían cuando van a cortar contigo. Bueno, pues justo en ese momento se pone al lado nuestra un hombre con un altavoz enorme a cantar Solamente tú de Pablo Alborán. Y ya el chaval llorando a lágrima viva y el otro cantando a grito pelado Y tú, y tú, y tú, y solamente tú.
El metro, pero primero os voy a contar un poco pues algunos datos básicos. Este metro, el Metro de Madrid, se inauguró en 1919 por el rey Alfonso XIII y en la foto que se hizo de inauguración, el rey salió con los ojos cerrados y luego tuvieron que modificar esa foto para que el rey no saliese en ese estado. Luego, el Metro de Madrid tiene 16 líneas que lo convierten en la tercera red de metro más extensa de Europa, va detrás de Londres y Moscú, y la novena del mundo. Y de todas estas líneas, la más usada es la 6, la más larga la 12 y la más lenta la 1. Y he estado mirando también en la estación más profunda del Metro de Madrid, es la de Cuatro Caminos. Hombre, que está a 45 metros bajo tierra.
Muy cerquita del infierno.
Casi, sí.
Casi,
sí.
Muy cerquita del infierno.
Y como está tan abajo, pues para subir esas escaleras hay que armarse de valor, ¿no? Pues en el Metro de Madrid también tiene lugar el deporte, y es que en julio de 2004 ocho personas hicieron un maratón recorriendo 40 kilómetros de los túneles de Metro Sur corriendo. Y también relacionado con el deporte hubo un viajero muy peculiar en el metro, que es que la antorcha olímpica de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 viajó en un metro desde Barajas hasta Nuevos Ministerios. Hablando de viajeros misteriosos, también hay algunas estaciones que por suerte o por desgracia se conocen por inquilinos que tienen ellas, pero la cosa es que ellos están ahí y nosotros no los podemos ver. Y es que en Madrid hay algunas estaciones fantasmas, como son la de Chamberí, que algunos viajeros aseguraron ver siluetas y movimientos extraños cuando pasaban por ella, y también se supone que hay fantasmas en la estación de Tirso de Molina, porque esta estación se construyó sobre un cementerio de monjes, entonces a medianoche estos monjes pues se les puede escuchar gritar. Y luego, también, a lo largo de la historia, el Metro de Madrid siempre se ha implicado mucho en la cultura. Y, por ejemplo, en 1980 salieron una serie de cómics que se llama La fantasía de viajar en metro, que habla un poco de las prestaciones que ofrece el metro a través de algunas historias. Y también ahora mismo en el metro podemos encontrar los bibliómetros y metrotecas donde se pueden comprar e intercambiar libros. Al mismo tiempo, también relacionado con la cultura, hay varias estaciones que tienen exposiciones y murales sobre la historia de Madrid. Por ejemplo, en San Martín o en Altos del Arenal exponen incluso trenes antiguos para poder ver cómo eran. Y ya por último, el metro se ha convertido en todo un símbolo madrileño y por eso han nacido hasta influencers que crean el contenido sobre él en redes sociales.
Explicando el nombre de las paradas de metro. Hoy, línea 4.
Mi parada de metro favorita de cada línea.
¿Cómo sobrevivir al Metro de Madrid?
Te enseño a utilizar el Metro de Madrid.
Y un truquito. Donde más desgastado esté el suelo en el andén, ahí hay una puerta.
El truco de los influencers.
Sí,
¿no?
Así es. Estamos todas partes.
Pues muy chulo este paseo por el Metro de Madrid. Ya un poco para ir haciendo boca para lo que nos llega para septiembre. Gracias, Ainhoa.
Nada,
hasta luego.
Chao, chao.
Seneas, compramos
actualidad deportiva.
1 y 18 con la producción de Esther Rodríguez, la actualidad deportiva que nos trae Alberto Fernández. Muy buenas tardes, Alberto.
Hola, Jorge, ¿qué tal? Muy buenas. Hoy no me hablas de tapas ni de cerveza.
No.
Ayer hoy, no siento mal.
Hoy paseo por el metro para hacer ejercicio y bajar las tapitas y el bocata de calamares de ayer y la cervecita y nada, bueno, a hacer deporte por el metro.
Me alegro.
A subir y bajar escaleras.
Me alegro, que tampoco está nada mal y a muchos no les sobran. Nada, vamos a hablar del Rayito, porque el Rayo juega mañana esa vuelta contra el conjunto bielorruso. Va a ser en Vallecas, esta vez va a haber gente, ahora nos lo contará Raúl Granado. Hay que hablar de las posibles salidas y quizá alguna llegada en el Atlético de Madrid. En el Getafe siguen a vueltas con Cristian Tusuche, es desde luego con diferencia en el segundo el gran culebrón del verano azulón. Pero hay que hablar del Real Madrid y empezando por lo mismo que teníamos ayer, el caso Dani Ceballos, que ya vamos por el tercer día desde que puso ese post de Last Dance tras ganar en el Tartiere al Real Oviedo. Y quiero saber cómo está ese caso, porque todavía no se ha resuelto. Fernando Burgos, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Buenas, Burgos.
Fernan, ¿qué tal, Jorge? A punto de resolverse.
Ah, mira.
A punto de la oficialidad. El Madrid de momento lanza balones fuera, pero en Francia los principales medios de comunicación dan por cerrado el acuerdo entre el Real Madrid y el Olympique de Marsella. Vamos, que yo creo que salvo un giro que no creo que vaya a existir, hoy se hará oficial la marcha de Dani Ceballos al Olympique de Marsella, el equipo que preside un español, el asturiano Pablo Longoria, que entrena un italiano que se llama Roberto De Cervi, que es un grandísimo entrenador y que tiene un gusto muy parecido al fútbol que destila el ucraniano Dani Ceballos. Y la fórmula finalmente va a ser cesión hasta el 30 de junio del 2026 con compra obligatoria en torno a los 15 millones de euros. A ver, Ceballos ha entrenado en el día de hoy con el equipo, pero está muy pendiente tanto él como ambos clubes de que se haga todo oficial en el día de hoy. Firmaría por 3 temporadas, se bajaría su sueldo que tiene en el Real Madrid, que es importante, en torno a los 5 millones de euros netos por cada campaña. En el Olympique no va a cobrar tanto, pero va a cobrar una gran cantidad en un equipo que tiene a Jero Rulli, el que fuera portero de la Real Sociedad, tiene a Pierre Aubameyang, tiene a un futbolista que conoces mucho, a Fernan, Mason Greenwood.
Sí.
Bueno, no ha comenzado muy bien la Ligue 1, porque perdió el primer partido y ganó el segundo contra el recién creado París por 5-2 en el Velodrome. No es un club fácil para nadie, pero Dani Ceballos tiene claro que en el Madrid no podía continuar, que el Marsella es el equipo que más le seduce después de no poder ir al Betis, donde quería regresar el futbolista sevillano. Y repito, acuerdo, aunque el Madrid no lo confirma, pero el acuerdo está cerrado entre ambos clubes con esa cesión hasta el final de temporada con compra obligatoria en torno a los 15 millones de euros. Y la pregunta ahora que me podríais hacer es, si se marcha Ceballos, solo quedarían 5 centrocampistas, Tchouaméni, Valverde, Giler y los lesionados Camavinga y Bellingham. ¿El Madrid va a fichar a alguien por Ceballos? No. No quiere fichar a nadie porque nadie daría el nivel para el Real Madrid salvo un futbolista. El Madrid quiere, pero que es imposible. Que es portugués, juega en el Paris Saint-Germain, ha sido campeón de Europa, para mí uno de los 3 mejores jugadores del año, se llama Vitinha. No, es imposible.
Imposible.
Imposible. Y Xabi Alonso puede pedir misa gregoriana, pero no va a poder fichar el Madrid a nadie y se va a tener que conformar, y no es una frase peyorativa, con la subida al primer equipo, entrenando y yendo a las convocatorias como está yendo, del Fuenlabreño, futbolista madrileño, su abuela es marroquí, es hispano-marroquí, pero nació en Fuenlabrada, 18 años, Thiago Pitarch. Y ya le hizo un gol al Leganés en ese amistoso secreto que tuvo nada más comenzar la pretemporada el conjunto blanco. Hizo uno de los 4 goles al Leganés, pero fue el Leganés B, ¿no, a Fernán? Es que no jugaron
prácticamente. Bueno, digamos que fue un mix de ambos, ¿no?
Sí.
Jugadores del primer
equipo. Dice mi sobrino, que es muy pepinero, más que tú y yo juntos, que fue el Leganés B y por eso les metieron 4, pero ahí jugó Thiago Pitarch. Debutó unos minutos al final en el amistoso frente al Tirol el 12 de agosto en Innsbruck, y así están las cosas en el Real Madrid en cuanto al tema de salidas, de llegadas, nada, y de salidas ya te digo que yo tampoco.
Bueno,
pues no va a haber ninguna salida más. Quedan 5 días para el cierre del mercado. Rodrigo se va a quedar en el Real Madrid. Llámame. Tiene claro que va a competir, como venimos contando desde hace unos cuantos días, en la banda izquierda por un puesto Ciu Junior, porque Rodrigo no quiere jugar en otro sitio que no sea la izquierda, su lugar en Stavini. Pues si juega uno, el otro no jugará, hasta que sean sustituidos, como pasó, ocurrió el pasado domingo en el Carlos Tartiere Ovetense. En cuanto al entrenamiento, nada, sin ninguna novedad, otra sesión con muchísima intensidad física, con y sin balón, con gimnasio y sin Endriki, Bellingham, Mendy y Camavinga, que como contamos ayer, no volverá hasta después del parón de selecciones, el fin de semana del 13-14 de septiembre, sábado domingo, en el Real Arena de San Sebastián. Y mañana, muy atentos, sorteo a partir de las 6 de la tarde. Cuidado, que al Madrid le puede tocar el Leverkusen, que está en el bombo 2, de Lucas Vázquez, y el Olympique de Marsella, que está en el bombo 3, del próximamente jugador marsellés Dani Ceballos.
Pues atentos, a ver si se resuelve lo de Dani Ceballos. Sería una carambola que de estas que te pone el fútbol.
Cosas veces, de la vida.
En bandeja.
Cosas
que a Madrid le toque el Olympique de Marsella.
Sería muy bonito y sería extraordinario que Lucas Vázquez, por ejemplo, ese partido también, no se jugara en el Bay Arena, sino se jugara en el Estadio Santiago Bernabéu.
Y pueda tener la despedida y el homenaje que no
Eso
tuvo.
Es.
Que no tuvo Lucas.
Eso es. Que no lo tuvo, no lo tuvo. No lo tuvo muy, muy privado y se merece, como ocurrió con Modric y con Ancelotti, una despedida pública con ese Estadio Santiago Bernabéu, 75.000 espectadores poniéndose en pie para defender a un futbolista con 5 Copas de Europa y que jugó 402 partidos con el Real Madrid. 5 Copas de Europa y 4 Ligas, infinidad de títulos, se merece todo el mítico Cafucas.
Gracias, Fernando.
Gracias,
hasta mañana.
Burgos.
De nada. Hasta mañana a todos.
Te decía Jorge lo del Atlético de Madrid porque, bueno, venía contando a Alejandro Mori estos días la situación de Jiménez, la situación de Gallagher, capítulo de salidas, pero ¿puede haber alguna novedad en el capítulo de entradas? Hugo Condés, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, Alberto Fernández, Jorge.
Buenas tardes.
Por lo que ha dicho Burgos, a mí lo de... es muy bonito que vuelvan los ex. A mí lo que me preocupa es el Kairat Almaty de Kazajistán. Yo ya estuve allí,
Sí,
y
sí,
el
sí.
Viajecito es para hacerlo, porque estuvimos en Astana hace varios años.
Este está más lejos aún, Hugo,
Este está bastante más lejos.
Es la ciudad europea que más distancia de lejanía va a tener en la historia de la UEFA Champions League. O sea, que al que le toque ese huevo, a ver.
Dando ánimos tú también.
Alberto, yo estuve... cuando yo estuve en Kazajistán, además, era la época en la que todavía se viajaba con el equipo. Entonces, bueno, ibas en un charter con el equipo. Ahora, tú imagínate por fuera. O sea, en la cabeza de Rafa Fernández puede hacer eclosión si tenemos que ir al Mati. Tanto
no
Madrid
no
o el Atlético Madrid. Pero bueno, vamos a esperar al sorteo para ver quién le toca. Sí, lo primero que te cuento del entrenamiento es que el Atlético de Madrid sigue entrando sin Baena, sin Jiménez, que son las bajas, que parece que insiste en el 11 que empató el otro día contra el Elche para el partido contra el Deportivo Alavés. Parece que puede repetir ese 11, es decir, con Johnny Cardoso, que era el que preocupaba a principio de la semana, pero ya estamos contando que viene entrenando con normalidad el norteamericano. Y sobre las entradas y salidas, pues no está siendo la mejor semana del Atlético de Madrid para los aficionados en ningún sentido, Alberto, porque creo que es bastante evidente que la plantilla del Atlético de Madrid tiene ciertas carencias que se ven, pero en el Atlético de Madrid desde hace tiempo insisten en que no va a llegar nadie si no sale nadie. Nahuel Molina ya ha dicho que no quiere salir, que era uno de los candidatos, y el otro es Gallagher. Pero para que salga Gallagher tiene que venir alguien con 40 kilos. Y de momento nadie ha venido con 40 kilos. Así que si no sale nadie, no llega nadie. Insisto, ante las carencias que sigue teniendo la plantilla del Atlético de Madrid. Ayer sobrevoló un nombre, que fue el de Yannick Carrasco, el belga. Sería la tercera vez que regresaría al Atlético de Madrid. A mí me parecía surrealista, un futbolista de 32 años, volver al Atlético de Madrid. Hoy se ha encargado el Atlético de Madrid de decir que no ha habido en ningún momento intención de firmar al futbolista, pero repito, así están las cosas y entiendo el enfado o la frustración generalizada de la afición del Atlético de Madrid.
Bueno, sería también, ¿no? Sería un poco
muy raro,
cansino
muy raro
para algunos, que vuelva ya Yannick Carrasco al Atlético de Madrid después de sus dos periplos y además saliendo de la manera que salió en ambas ocasiones, pero bueno.
Y con el mismo entrenador, que dice no.
El mismo entrenador, claro.
¿Sabes cuál es el problema, Jorge Alberto? Que si Yannick Carrasco de verdad volviera mañana al Atlético de Madrid,
jugaría.
Simeone lo querría y sería titular. Eso es lo que habla de cómo está el Atlético de Madrid.
Gracias, Hugo. Hasta mañana.
Chao,
Hugo, hasta
un abrazo. Mañana. Chao.
Bueno, a vueltas con el Rayo Vallecano, que tiene evidentemente esa previa del Neman Grodno en Europa, aunque Raúl Granado creo que nos va a contar alguna cosa más. Hola, Raúl. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas.
Muy buenas.
Y en este caso, sin que el Rayo Vallecano tenga la culpa.
A ver.
Al menos eso dice el club. El domingo tiene que jugar el Rayo frente al Barça en Vallecas. La afición visitante del Barça se le había otorgado 143 entradas al precio de 90 euros. Y en Barcelona, hace un rato han empezado a comentar que el Rayo no permitía que la afición del Barça viajase hasta Vallecas. Bueno, la información que tenemos nosotros en Onda Cero es que desde la Liga hicieron una visita al estadio de Vallecas y lo que dijeron es que la zona visitante tenía que estar sectorizada, que tenía que tener un acceso propio y unos baños propios. El Rayo le dijo que cumplía con todas esas condiciones, pero la sectorización de esa zona es con personal de seguridad. La Liga no admite esta sectorización, lo que quiere es una valla, no una valla, digamos, que sea provisional, sino una valla establecida, metálica, etcétera. Y esto se lo comunicó ayer al Rayo Vallecano. El club, la respuesta que ha dado es que no tiene tiempo material de aquí hasta el domingo para colocar eso, y mucho menos cuando mañana ya hay un partido en ese estadio, con lo cual estás perdiendo bastantes horas para poder trabajar. Ante la imposibilidad de sectorizar de esta manera la zona visitante, la Liga no permite que esas entradas se venda a la afición del FC Barcelona. El Rayo no tiene ningún problema en que venga la afición del Barça, y de hecho ya le había otorgado esas entradas. Así que no es una cuestión del Rayo, y esa es la explicación que nos dan desde el club, sino desde la Liga, que sin que lo ponga así en el reglamento de la competición, ha decidido que la sectorización del Rayo no sirve. Y por tanto, para este partido al menos, no va a poder tener ocupación de afición visitante.
Pues evidentemente que
eso es claro. Trabajar con previsión, ¿no? Eso.
Pero por parte de la Liga.
De la Liga, claro, sí, porque, sí.
Por claro, eso. Cuando además no va a haber partido en Vallecas hasta este domingo, es decir, hasta la jornada 3. Se lo podrían haber dicho el 1 de agosto. Sabiendo que no iba a haber partidos hasta este próximo domingo, pero en fin.
Que lo sepan los aficionados culé o quien vayan a desplazarse o que vivan aquí en Madrid para ir a ver el partido, que no es culpa del Rayo Vallecano, que en otras muchas otras cosas, sí, y aquí lo ha denunciado,
pero,
Raúl,
pero
sí.
Pero aquí no.
Pero este en sapo este no, es de, caso, no. No es de Martín.
En este caso, desde luego que no. Y esta tarde a las 5:30, rueda de prensa de Íñigo Pérez y del capitán, de Óscar Valentín, en esa previa del partido europeo, y a las 7:30, entrenamiento en el estadio con los 15 primeros minutos abiertos para la prensa.
Con esa victoria por la mínima en la ida, hombre, digo yo que mañana bueno, no vamos a decir.
Mañana es noche de las buenas.
Mañana es noche de
disfrutar, buena. Claro que sí.
Gracias, Raúl.
Gracias, Raúl.
Tommy del Cerro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, hay que hablar del Getafe porque seguimos a vueltas con Cristante Usuche. Sigue sin resolverse el caso del nigeriano.
Esto es un auténtico culebrón, Alberto, Jorge. El culebrón del Getafe. Porque vamos, son días frenéticos en las oficinas del Coliseum porque os cuento que el centrocampista nigeriano del Getafe ha entrenado con normalidad y que su representante ha estado en el Coliseum hablando con el presidente, con Ángel Torres. Todavía no está cerrada la marcha de Uche al Wolverhampton, aunque, como estuvimos contando ayer, la idea a priori era que el jugador pasase hoy el reconocimiento médico en Francia, y de momento el jugador sigue aquí, en Getafe. Y respecto al tema de Borja Mayoral, también que comentamos hace unos días, todavía no está descartada la marcha del delantero parleño del conjunto azulón. Si sale él, Cristante Usuche se queda. Y ojo, porque parece que el Getafe, a pesar de todo esto, quiere seguir reforzando el mercado, ya que también ha estado por el estadio del club el representante de Carlos Martín. Así que veremos cómo avanza esta situación con el canterano del Atlético de Madrid, Alberto.
Ah, gracias, Tommy. Hay que decir que al Getafe, si vende Uche, pues le quedaría todavía una ficha, claro, para poder inscribir. Pero ¿sabes quién es Jorge Méndez, no? ¿Te suena?
Sí.
Está metido en el ajo de Uche, porque él, bueno, digamos que es un benefactor del Wolverhampton inglés y muchos de los futbolistas que van allí son sus representados, llevándose alguna comisión. Pues eso es lo que ha generado un problema con lo de Uche. Está de por medio y el representante dice, ¿y qué hay de lo mío? A ver si se resuelve ya y lo podemos contar.
En el cuaderno con las flechitas y el colocar las fichitas de Jorge, madre mía. Que te escuchamos a las 2:30.
Como cada día.
Como ayer, a ver si de aquí a dentro de 57 minutos sabemos algo de lo del Getafe. Gracias, chicos.
Hasta mañana, tarde. Jorge, igual.
Renueva la tecnología.
Cero, más de uno Madrid.
1:35, actualizamos la información del tráfico por las carreteras de la comunidad de GT. Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos mucha precaución, tráfico lento ya en las salidas de la capital, en la 3 en Rivas va hacia Madrid y la 42 en los entornos de Villaverde y Getafe, y se complica también las rondas de circunvalación ya en la M40 a su paso por Carabanchel y Villaverde hacia la carretera A4 y la M50 en Perales del Río por esas obras de mejora que dificultan con 2 kilómetros de retenciones hacia la carretera de Valencia.
Como se nota que se vislumbra septiembre en el horizonte. Gracias, Alejandro, feliz tarde.
Gracias, igualmente, feliz tarde a todos.
La vuelta al cole al lado y el regreso a la actividad. Queremos aprovechar este último capítulo de autoconocimiento que estamos, con el que estamos aprendiendo mucho con Andrea Bontempi para amueblar nuestra mente lo mejor posible para la llegada ya inminente del mes de septiembre y la vuelta a la rutina, a la normalidad. Andrea Bontempi es coach profesional especializada en bienestar emocional y alta sensibilidad. Hola Andrea, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jorge.
Y mira, sobre la alta sensibilidad te quiero preguntar, ¿no? Para que no haya malos entendidos, ¿qué se entiende o qué es o cómo se define ser sensible?
Mira, voy a empezar comentando asociaciones muy típicas, incluso a día de hoy, que se hacen erróneas sobre la sensibilidad. Por ejemplo, se suele confundir con la sensiblería, ¿vale? Con ese sentimentalismo exagerado o hasta fingido, ¿no? Como si la persona exagerara sus emociones para llamar la atención. Y también se emociona, se relaciona demasiado a menudo con la debilidad de carácter, ¿vale? Cuando la debilidad de carácter es una falta de autoestima que se construye en la infancia y no tiene que ver con cómo procesa la información el sistema nervioso de la persona, ¿vale? Porque la sensibilidad tiene que ver con esta última parte, con cómo procesa la información que le llega del entorno, no con cómo la expresa o qué hace con ella, que esto tiene que ver 100% con la educación recibida cuando eran chiquititos, ¿no? Cómo aprendieron a expresarla. De manera que una persona sensible se va a ver más afectada, más fuertemente impactada por una vivencia, por ejemplo, un niño o niña que haya sufrido maltrato o incluso haya tenido padres poco afectivos, va a ser marcado o marcada más que un niño menos sensible, ¿no? Pero también van a ser personas que sean más fuertemente impactadas por algo positivo o bueno, como una película emotiva o un bonito amanecer, una charla con un amigo, ¿no? De manera que no es débil quien sienten con mayor intensidad sus experiencias. Puede ser incluso hasta una ventaja, pero va a depender mucho del entorno en el que se mueva la persona y cómo haya aprendido a relacionarse con su sensibilidad.
¿Y de dónde crees que puede venir esta creencia de que ser sensible es ser débil?
Mira, si te fijas, ¿vale? Nuestra cultura no se valora demasiado las carreras de humanidades, como la historia, filosofía, sociología, antropología, o las carreras artísticas, ¿no? Incluso hace unos años hubo un debate mundial que se planteaba reducir o hasta eliminar estas carreras de humanidades y las artes por su baja empleabilidad, ¿no? ¿Y por qué hablo de estas carreras humanísticas y artísticas? Porque son carreras que en esencia comparten los mismos atributos que tiene la sensibilidad, porque son carreras que conectan con lo emocional, que se hacen grandes preguntas, ¿no?, acerca de la humanidad y hacia dónde vamos, y que ponen el conocimiento al servicio de algo que va más allá de lo práctico y de lo útil. ¿Y por qué utilizo esta analogía en concreto? Porque refleja muy bien el hecho de que vivimos en un sistema utilitario, ¿vale?, que busca la utilidad y la inmediatez por encima de la sostenibilidad, por encima de la contemplación, por encima de la profundidad, ¿vale? Es una visión más cortoplacista y choca frontalmente con la sensibilidad, ¿no?, y esas características de la sensibilidad. La buena noticia, y siempre me gusta dejar, ¿no?, una pequeña guindilla alegre, ¿no?, con este tipo de comentarios que hago, la buena noticia es que yo siento y veo que están cambiando las cosas, de manera que está habiendo una revolución interna en la sociedad que comienza ya a hacerse grandes preguntas acerca de hacia dónde va el mundo y qué podemos mejorar en nuestro bienestar.
Pues más preguntas que te sigo haciendo. ¿Qué nos aporta, Andrea, el ser más sensibles o para las personas que no están tan en contacto con su propia sensibilidad? ¿Por qué deberían desarrollarlas?
Aporta muchísimas ventajas que es importante que comencemos a valorar, ¿no?, y a entender sobre todo, porque hay mucho malentendido sobre este tema de la sensibilidad. Una de las cosas que para mí es súper importante es que la sensibilidad te conecta directamente con tu creatividad, y la creatividad no es solo para pintar un cuadro bonito, la creatividad es para ser una persona resolutiva, conectar ideas inconexas y resolver problemas complejos, para pensar más allá, ¿no?, out of the box, pensar más allá de la caja, ¿no?, que te limita y que te encierra en ciertos pensamientos, de manera que esto es fundamental. Otra cosa que tiene la sensibilidad es que te permite conectar con las personas de manera más profunda, y esto para el bienestar de uno es súper clave e importante, ¿no? Crear esas conexiones significativas con el otro. Otra característica, que también es una ventaja, es que las personas sensibles son más conscientes de sí mismas, es decir, tienden a hacerse preguntas más profundas, ¿no? Reflexionan mucho acerca de las cosas. Y esta autoconciencia facilita muchísimo en tu vida es construir ese camino, ¿no? Hacia una verdadera plenitud. Y lo último, que siempre lo resalto porque es importante entenderlo y creo que es fundamental, es que disfrutan mucho con las pequeñas cosas, ¿vale? Con ese pequeño amanecer, ese abrazo, esa conversación, de manera que las experiencias positivas las impactan más que a otra persona que no sea sensible.
Claro, con una caña y un bocata calamares, que decíamos ayer aquí en el programa. Oye, Andrea, que son pequeñas cosas que nos llenan muchísimo, por supuesto. ¿Cómo podemos desarrollar nuestra sensibilidad? ¿O cómo puede una persona altamente sensible vivir su sensibilidad con más equilibrio desde tu experiencia como profesional que trabaja con PAS?
Diré un concepto que para mí es clave, ¿vale? Vacía tu vasija mental, porque nuestra mente es como un recipiente que va almacenando información a lo largo del día, ¿vale? Todo lo que sientes, todo lo que experimentas, todo lo que aprendes, lo que piensas, lo que consumes, todo eso va llenando tu vasija. Y lo que ocurre a día de hoy es que pasamos de trabajar todo el día a mirar el móvil, consumir información del móvil, aprender un idioma, chatear con un amigo, ver una serie, ¿no? Si te fijas, no hay tiempo para desaturar esa vasija que se ha ido llenando con tanto estímulo a lo largo del día. Y esta saturación te lleva a pensar con menos claridad, todo te parece un mundo, estás más irritable, ¿no? Te vuelves incluso más agresivo o más neurótico. Y esto además se magnifica muchísimo si eres una persona altamente sensible, ¿vale? Porque llegas a ese punto de saturación con más facilidad que una persona que no lo es. De manera que, para mí, la clave es crear momentos de aburrimiento en tu día. Momentos de aburrimiento que también puedes llamar momentos de contemplación, ¿vale? De ver el mundo a través de tus sentidos. Y aquí ayuda muchísimo el mindfulness, que al final te ayuda a cambiar ese foco de atención de tus pensamientos, en los que vivimos todo el día, a enfocarte en tus sensaciones presentes, ¿no? Anclarte al presente. Y también actividades creativas, como la escritura, pintar, cantar, ¿no? Pueden ayudar mucho a aterrizarte, sentirte más en tu piel y a volver al momento presente. Lo importante es que si realizas esa actividad creativa no busques ningún resultado específico, porque ahí ya caerías, ¿no?, en esa tendencia a buscar una utilidad para todo. Simplemente goza el momento presente y devuelve tus sentidos a lo que estás sintiendo en ese momento.
Fíjate que muchas veces nos has contado el alto porcentaje de personas altamente sensibles que hay en la sociedad, en torno al 30% de la sociedad podría estar en este rasgo de la personalidad. Si alguien quiere conocer algo más de todo esto que nos estás avanzando ahora mismo aquí en Más de Uno Madrid, en tu web tienes muchísima, muchísima información.
Sí, sí, Jorge, en andreabontempi.com, ¿vale? Bontempi con B de burro, siempre me sale la palabra burro, ¿no? Pero bueno, B de burro, ¿vale? Para andreabontempi.com, para que me encuentren. Ahí tengo recursos que se pueden descargar, quien quiera, ¿vale? Distintos recursos en torno al tema de alta sensibilidad y bienestar emocional. Y en mi Instagram, @soyandreabontempi, también estoy constantemente colgando reflexiones y recursos para que las personas puedan vivir con mayor plenitud y abrazando esa sensibilidad tan bonita y tan valiosa que tienen.
¿Tendremos más talleres de escritura para expresar nuestras emociones a partir de septiembre?
Sí, sí, sí. En septiembre estamos de vuelta. Estoy de vuelta ahí en el Centro Amapolas, en Torrelodones, con estos talleres de escritura y mindfulness, donde justamente utilizo este recurso, ¿no?, de la atención plena más la escritura, para poder volver a conectar con nosotros y salir de esa neurosis mental en la que estamos casi todo el día envueltos, ¿no?
Andrea Bontempi, coach profesional especializada en bienestar emocional y alta sensibilidad, muchísimas gracias por estas 5 semanas de tanto conocimiento y de tantas herramientas útiles para el autoconocimiento que, ya te digo, que son muy necesarias en sociedades como las que vivimos y en ciudades como Madrid, para aguantar el día a día y lo que nos viene por delante. Que te mando un beso enorme.
Un beso enorme, Jorge, de vuelta. Un abrazo.
Cuando pienses en
See the sunshine when the rain falling upon my strength on the contrary.
12 minutos llegamos a las 2 de la tarde. Hola, Irene Calderón.
Hola, muy Jorge, buenas. Buenas tardes.
Rincones para tardear hoy miércoles.
Hoy llega el Gran Circo Acrobático de China al Teatro Gran Vía. Van a estar con funciones de miércoles a domingos hasta el 7 de septiembre, con más de 30 artistas en escena. Va a haber danza, malabares y también acrobacias. La banda de rock australiana Tropical Fuck Storm actúa a las 8 en la sala Mon Live. Van a presentar su cuarto álbum de estudio, Fairyland Codex. Hoy hay concierto a las 7 en la Fundación Casa de México en España. Está dentro del ciclo Frecuencia Sonora Rock MX y el espectáculo de hoy va a estar a cargo del Instituto Mexicano del Sonido. Más cosas, últimos días de las noches clásicas del Olivar. Hoy es el turno de Cuarteto Bauhaus, dos violines, viola y también violonchelo.
Cuando pienses que se acaba, piensa en tu persona y grita, ¡qué bueno que llegaste a mi vida!
Y continúan las fiestas de San Sebastián de los Reyes. Hoy los artistas Gonzalo Hermida y Álvaro García van a ofrecer un concierto doble en el Auditorio Municipal Adolfo Conde a las 10:30. Escuchamos a Álvaro.
Muy buena familia, soy Álvaro García y me paso por aquí para deciros que este miércoles vamos a estar cantando en San Sebastián de los Reyes, en las fiestas de Sanse. Así que nada, os invitamos a todos a que estéis por allí a disfrutar con nosotros. Os mando un besito muy grande.
En las fiestas de Alcalá de Henares hoy el protagonismo lo tendrán los artistas locales, el torneo de mus, también la música, el teatro y las propuestas infantiles. Y por cierto, hoy se abre el plazo para presentar candidaturas a los premios Majadahonda Emprende. Buscan fomentar la creación de nuevas iniciativas empresariales y el premio total es de 12.000 euros. Hoy en Veranos en el Parque se proyecta a las 9:30 en el Parque de Santander La Infiltrada, Pulp Fiction en Cibeles de Cine, en Festinal Materialistas y también Los Aitas con coloquio y en la Estival Flow. Y también hay que ir pensando en los planes de septiembre. Contábamos hace una semana que se habían abierto las inscripciones para el programa Miguitas, para participar en esas rutas que recorren el patrimonio cultural del distrito de Arganzuela. Y Yolanda Riquelme es la integrante del colectivo La Liminal, que son quienes están a cabo de dos recorridos de este programa de rutas. Yolanda, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Ahora lo que se han abierto, ¿qué son? ¿Las inscripciones para esos recorridos de septiembre a noviembre o qué es exactamente?
Pues sí, o sea, en agosto se abrieron las inscripciones para una segunda tanda de recorridos que se activa a partir de septiembre y dura hasta noviembre. Esto sucedió como a mediados de agosto. Pero tengo que decir que bueno, la acogida de este programa siempre es increíble y la verdad es que las inscripciones vuelan. Con lo cual, a estas alturas, es verdad que las plazas están agotadas, pero siempre suele haber bastante movimiento con cancelaciones y demás, con lo cual todavía se está a tiempo, si se está atento a la página web, a pillar alguna plaza de cancelaciones de última hora.
Hola Yolanda, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mira, justo la semana pasada cuando contábamos que se abrían las inscripciones para esta parte, sí. esta última parte de Miguita, sí que recordábamos con Óscar Plaza la importancia un poco de ser cívicos a la hora de reservar estas plazas, porque luego te encuentras, y es lo que muchos guías nos dicen, que cuando pasan lista para ver que estamos todos, pues siempre suele faltar uno, dos, tres personas, son plazas vacantes. Sí. Que alguien se queda en casa sin poder asistir a Miguitas porque alguien no ha cancelado a tiempo. Entonces sí que sería bastante interesante que la gente fuese consciente de que si ellos no pueden ir, pues que cancelan, que no pasa nada, que no hay ningún tipo de sanción, y así le damos la oportunidad a otra persona para que pueda disfrutar de estos recorridos por el barrio.
Sí, ciertamente. Gracias por el apunte, porque es algo en lo que nosotras incidimos especialmente, porque sí que nos consta que en este programa se queda mucha gente en lista de espera y con ganas de participar. Sí, sí.
Yolanda, ¿cómo son estas rutas exactamente?
Pues mira, en estas rutas el programa que tenemos comprende tres rutas, las menciono así, una es, tienen unos nombres así un poquito, unos títulos un poco largos, una es Humo, Velocidad y Fábrica, hasta el renacer de un barrio industrial, otra es La Industria como Impulso, El Vecindario como Motor, esas dos son las que llevamos a cabo desde el colectivo La Liminal, Y luego hay una tercera ruta que completa el programa, que se llama Delicias Industriales y Domésticas, que están la lleva a cabo el colectivo Chiquitextos. En ambos, o sea, en todos los casos, lo que hacemos es un recorrido por el barrio de, por las, los barrios de Arganzuela, que siempre arrancan en el complejo cultural de El Águila, y que pues llevan a distintos puntos que nos permiten conocer la historia de Arganzuela, siguiendo, de ahí el nombre del proyecto, esas miguitas, esas huellas que a lo largo del tiempo pues nos ha ido dejando su historia. Entonces, pues nos vamos deteniendo, en el caso de Chiquitextos, pues mucho en cuestiones que tienen que ver con arquitectura y patrimonio material, y en nuestro caso, que trabajamos bastante con el patrimonio inmaterial, pues en ciertos lugares que nos están hablando de los modos de vida, de los significados de, que ha tenido el barrio a lo largo de la historia, y bueno, pues así, así. Y mucho dialogando con la gente, porque viene muchas veces gente del barrio que aporta mucho a los recorridos, y que se suman pues a los contenidos de la visita.
Otra manera, ¿no?, de conocer los barrios que tienen mucha historia pero que no se conoce tanto, ¿no?
Exactamente, sí, y además se pone un foco también por el patrimonio y por la historia, ¿no?, que tiene Arganzuela en lo que es toda esta historia industrial y obrera de la ciudad de Madrid, y de la que Arganzuela especialmente pues es un lugar, una zona muy representativa, porque durante mucho tiempo fue el entorno industrial por excelencia de la ciudad, y que bueno, pues creemos que todavía es necesario dar a conocer más y poner en valor.
Yo Yolanda, estoy dejando que haga Irene la entrevista casi al 100%, como yo soy del barrio de los metales y he ido a varias de vuestras visitas y conozco, podría estar aquí como entrevistado de persona que va con vosotros, y sí. Qué que es cierto, o sea, yo solo puedo asentir con la cabeza todo lo que estás diciendo, porque es cierto que luego en esas visitas, pues sobre todo la gente que es más del barrio, que quiere conocer mejor su barrio, pues mucha gente luego hace sus aportaciones de cosas que no todo lo tienen que saber los guías, porque al final ese barrio es muy muy dinámico, ¿no? Y bueno, está luego pues la persona que se sorprende de, pero esto está al lado de mi casa, pero ¿cómo es posible que lleve aquí viviendo 20 años y no me haya enterado, ¿no? Al final todo lo que estás contando es una realidad, de que no es un no de estas entrevistas en las que quien te está contando las cosas te las imaginas. En esto lo que cuenta Yolanda es una realidad, y lo certifico como vecino y como usuario de estas visitas guiadas que son las de Miquita, que estaba ya mirando aquí Irene como diciendo, tú no vas a preguntar nada, ¿no? Yo solo asiento, ¿vale?
Porque, Yolanda, ¿qué perfil de personas se animan? ¿Todas son para adultos? ¿Todas estas rutas están destinadas a adultos o
todas
a niños
también? Sí, efectivamente, todas son para adultos, y es bonito que siempre, bueno, son personas que viven en Madrid. Hay una participación bastante alta de gente que vive en Arganzuela, algunos que aterrizaron hace menos, otros que llevan toda la vida, que son, bueno, generaciones de personas que han vivido allí. Entonces, bueno, se genera un espacio así muy interesante, porque, como comentaba el compañero, pues sí que hay gente que trae historias de la propia familia, cosas que conoce porque se la cuenta el abuelo, otros que se sorprenden pero que aportan cosas de sus barrios que, bueno, tienen en ocasiones como cuestiones comunes, ¿no? Entonces, bueno, siempre es un momento muy interesante, porque bueno, se enriquece mucho todo con lo que traemos las mediadoras, pero también la gente que participa. Y además llevamos ya realizando este programa 5 años, 5 ediciones, entonces, bueno, pues a lo largo de este tiempo se ha ido recogiendo una cantidad de memorias y de historias que, bueno, pues han enriquecido mucho el proyecto.
Y, Yolanda, también habéis creado el programa Un Barrio en Movimiento, ¿no? ¿Esto qué es exactamente?
Sí. Pues Un Barrio en Movimiento es un programa que también se vincula con Miguitas, pero que en esta ocasión se dirige específicamente a centros escolares. Esto, lo que se ha trabajado es como con una adaptación de los contenidos, que en este caso sí que está claramente orientada a, bueno, chavales así de secundaria principalmente. Y esto ya es un programa que para este sí es posible todavía inscribirse, porque será a partir del 9 de septiembre a las 9 de la mañana cuando se abren inscripciones. Y en este caso también es interesante que por este perfil del proyecto orientado también a jóvenes, se plantea como una colaboración entre la Dirección General de Patrimonio y la Dirección General de Juventud de la Comunidad de Madrid. De hecho, si hay interés en inscribirse al programa, esto se gestiona a través de la página de la Dirección General de Juventud.
Qué chulo. Pues nada, que vaya muy bien. Yolanda Riquelme, integrante del colectivo La Liminal. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Yolanda.
Vale, muchísimas gracias.
Fuerte beso.
Buen día. Gracias.
Gracias. Adiós, chao.
Que el acertijo de ayer...
No hubo, porque no dio tiempo.
¿No lo leíste muy rápidamente?
No.
Bueno, yo tengo lagunas un poco mentales.
Bueno, te traigo dos.
Me traes dos.
Si acierta
uno para
uno,
niños.
Te doy. Exacto. Vale, si acierta uno, que confío en
ya
ti.
Ya te quedas sin tiempo.
Vale, nací en el agua, pero si me metes al agua, muero.
Nací en el agua, pero un sapo.
No. Nací en el agua, pero si me metes al agua, me muero.
El siguiente. Vale. Paso palabra.
Este es más difícil.
Bueno.
Esto para vosotras, chicas.
A ver, venga.
Siempre en el suelo, nunca en el cielo. Nunca corre, pero siempre anda.
¿Puedes repetir, por favor?
Siempre en el suelo, nunca en el cielo. Nunca corre, pero siempre anda.
Al rincón de pensar que nos vamos a echar la tarde del miércoles para ver si mañana conseguimos descifrar. ¿Tenéis idea vosotras? Ainhoa,
no, nada.
No, Gabriela tampoco. Bueno, pues nada, a pensar toda la tarde que nos vamos. Mañana será jueves. Feliz tarde de miércoles.
Más de uno Madrid. Jorge Granullaque. Onda Cero.